11:06 de la mañana, y como lo habíamos dicho en titulares y como lo habíamos estado también comentando durante la mañana, en nuestro espacio Mundo del Trabajo nos dedicaremos a la difícil situación que atraviesa la industria láctea aquí en Uruguay. Dos hechos recientes sacudieron al sector y dejaron a más de 500 trabajadores sin sus puestos de trabajo. El primero fue la salida a principios de años de la empresa Ecolat, y más reciente la salida de la firma estadounidense Schrader Foods. A esta situación se le suma las sequías provocadas por la escasez forrajera y la difícil coyuntura internacional que incide en los bajos precios de los productos lácteos. La falta de dinero para pagar los salarios en los tambos también aporta su granito de arena a esta difícil situación. La mayoría de los tamberos son arrendatarios de los campos en los que producen y su mayor capital es el ganado, y para poder sobrellevar un poco esta difícil situación han tenido que malvender parte de su ganado. Todas estas situaciones hacen que desde diferentes sectores de la industria láctea ya se hable de crisis.
En vistas de esta situación, el Poder Ejecutivo anunció el lanzamiento de un fondo lechero para ayudar a los productores. Este fondo sería de unos 80 millones de dólares. La semana pasada, distintas asociaciones de productores lecheros emitieron un comunicado alertando de que hay unos 4.000 tambos en zona de riesgo. Y frente a esta realidad, los productores lecheros uruguayos reclaman una rápida ayuda financiera que les permita sortear la coyuntura con el menor daño posible, productivo y social, señala el comunicado de los productores. Entre las 9 gremiales que firman el comunicado se encuentra la Intergremial de Productores de Leche. Y bueno, precisamente estamos en línea con Sergio Filgueira, presidente de la Intergremial. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días. Bien. Un poco más contento porque por lo menos algún agua cayó por esta zona de Paysandú.
Ah, hoy lo hablábamos, el tema de la sequía. Capaz que después al final de la entrevista te preguntamos un poquito más de ello. Pero lo primero que te queríamos consultar, Sergio, es, bueno, ¿cuán grave es la situación del sector actualmente? ¿Se puede hablar de una crisis?
Sí. Básicamente hoy estamos en una crisis que nosotros, digamos, con unos años ya analizando datos del sector, lo vemos como una crisis coyuntural, ¿no? Digo, un poco por lo que está pasando. La crisis básicamente es por lo que está pasando a nivel de los precios internacionales. Bien. Y la escasa colocación de productos. Agrava eso el tema que hablábamos al principio de la sequía. Pero los productores uruguayos sabemos producir, o sea, tenemos los sistemas armados para producir si hay sequía. El tema es que hoy no dan las cuentas.
Sergio, bueno, también se habla de un fideicomiso para ayudar a los productores. ¿Saben cómo se implementaría esto? ¿Cuánto puede tardar en ayudarlos? ¿Cómo también esto podría ser beneficioso para ustedes?
Estamos justamente a través de lo que es INALE preparando una modificación de ley que implique un nuevo fideicomiso. Esto implica que tiene que pasar por ambas cámaras, o sea que no es una cosa, por más que se va a tratar rápidamente, los tiempos de la legislatura en Uruguay son demorados y estamos pensando que esto no va a salir en menos de 3 meses. Bien. O sea que es una situación complicada porque el fideicomiso es una herramienta que ya hemos usado en dos oportunidades anteriores y que han sido buenos aportes de oxígeno al sector cuando el sector ha pasado por otras crisis. Pero en este caso precisamos alguna herramienta puente que también se ha planteado que pueda ser liberada con rapidez, digamos, ya sean créditos bancarios especiales o algunos fondos extra, sobre todo pensando en los pequeños productores, que a veces les es más difícil el acceso al crédito bancario, que pueda ser de puente hasta que ese fideicomiso realmente tenga su emisión y aparezca la plata concreto para el productor. Luego el productor pagará estos créditos puentes con esos fondos.
Cortita, Sergio, vos hablaste de la situación que viven los pequeños productores en relación a los créditos bancarios. ¿Qué estrategia están preparando ustedes para facilitar el acceso de este sector que puede resultar bastante lesionado por esta situación?
Bueno, justamente es lo que hablaba, o sea, digo, nosotros en la crisis 2007-2008 se hicieron algunas propuestas al Poder Ejecutivo en ese momento, a lo cual el Poder Ejecutivo accedió y se dieron fondos que en ese momento eran de la Corporación Nacional de Desarrollo, o sea, CND, y actuaron incluso con algunos fondos de alguna manera con subsidio para algún estrato muy pequeño de productores. Los subsidios no eran muy grandes, pero digo, fue una ayuda o un alivio para ese productor luego al tener que repagar esos créditos. La estrategia que estamos planteando hoy es muy parecida a esa, y bueno, sabemos que desde el Poder Ejecutivo se está estudiando, se está manejando, se está viendo a ver qué alternativas de fondos, si es vía CND o alguna otra, para poder acceder rápidamente a esos fondos, porque hoy estamos en una situación en la cual muchos productores tienen lo que en el sector conocemos como matrículas en rojo, o sea, de hecho cuando cierra el mes y van a la cooperativa o a la empresa a cobrar, su matrícula está de alguna manera pasada, o sea que no tienen ningún saldo para cobrar. Eso implica que hay muchos pagos que el productor no va a poder hacer, o sea, va a empezar a haber una especie de cese de pagos obligatorio porque el productor no cobra.
Sergio, también te quería consultar eso mismo porque, claro, se está esperando esta ayuda por parte del gobierno. Se sabe que el Poder Ejecutivo está preocupado por esta situación, pero también ellos, sobre todo leyendo en las noticias, dicen que también tienen un cierto optimismo porque los precios internacionales de la leche van a mejorar y se retoma este crecimiento. O sea, te están diciendo también, los vamos a ayudar, pero también consideramos esta posibilidad. ¿Cómo lo evalúas tú también eso? ¿Tú crees que también por ahí va la mano?
Yo creo que, por eso mismo hoy empecé diciendo que estamos en una crisis coyuntural, o sea, pensamos que esto es una coyuntura, los datos a nivel internacional dan un poco esa señal, el tema es que esta coyuntura puede ser más larga que otras veces, claro. Entonces, hoy por hoy viene cuesta abajo, seguimos cuesta abajo porque la licitación de Fonterra de ayer, que es una de las cosas que marca a veces los valores internacionales, volvió a bajar. O sea que estamos con valores de leche, incluso leche en polvo desquemada, por debajo de los $2,000, cosa de que hace un año estábamos en torno de los 4.800, $5,000. Esa diferencia de precio en tan corto tiempo ha hecho que los sistemas de producción no se puedan adaptar a eso, y hoy producir un litro de leche implica una pérdida económica para el productor. Entonces, de alguna manera, ese productor que tuvo 2 o 3 años buenos y que reinvirtió toda esa ganancia en su establecimiento, hoy está preparado para producir más litros, pero resulta que cada litro que produce implica una pérdida. Por lo tanto, es una coyuntura difícil. Si no aparecen algunas líneas de crédito rápidamente y especiales, puede empezar a pasar lo que ustedes comentaron, que el productor tenga que necesariamente para afrontar sus pagos empezar a deshacerse del capital productivo, que como ustedes bien dijeron, básicamente el capital productivo que el productor puede tener como moneda de cambio rápido es el ganado, o sea, son las vacas. Esas vacas vendidas a frigorífico tienen un valor que ronda entre el 30 y el 50% del valor como animal productivo,
digamos. Claro. O sea, en los dos rubros hay el valor rota, es lo que vos estás diciendo.
Exactamente. Bien. El valor de una vaca de lechera al frigorífico, claro, es entre el 30 y el 50% de lo que vale una vaca lechera si uno la vende como un animal productivo. Pero claro, el tema es que hoy no hay quien las compre.
Claro. Lo que también otro aspecto, que también es coyuntural, pero bueno, que afecta, es Schreiber Foods. ¿Tienen novedades de qué pasará con los tamberos que producían para esa empresa?
Sí, hoy está, digamos que momentáneamente solucionado o en vía de solución. Por suerte se pudo. Muchos de esos tamberos fueron negociando con distintas empresas, en general privadas, algunas cooperativas, pero había quedado un remanente que eran unos 40 tamberos que no habían podido hacer negociaciones particulares. Y bueno, se tomó a través de lo que fue un pedido de Inale, concretamente a la empresa más grande, que es Conaprole, la posibilidad de que esos productores empezaran a remitir a esta industria en forma transitoria. Eso se está haciendo, o sea, ya Conaprole está levantando esa leche porque es Rey Verde.
Conaprole absorbe a estos productores.
Ha absorbido esa leche. Hay dificultades de momento propias de una operativa nueva, pero bueno, eso Digamos que no se está tirando ni un litro de leche, que era lo que más nos preocupaba.
Claro.
El tema es que estos productores están, como digo, en forma transitoria, remitiendo a Conaprole. Esa leche hoy por hoy tampoco tiene un precio concreto, o sea, el productor no sabe cuánto va a cobrar, porque Conaprole no pudo incorporarlos como socios realmente, sino que es una, como dije, una situación transitoria de estos productores. Y bueno, ya digo, momentáneamente y por un lapso de 3 meses, esto va a quedar así. Habrá que ir buscando alternativas más de largo plazo para esta gente, que por supuesto no puede quedar, no puede cerrar de un día para el otro. Esto no es un tambo o un establecimiento lechero, no puede de un día para el otro bajar la llave de la luz y decir no ordeño más o no produzco más. Claro. Eso no es imposible.
Sergio, tú al pasar hoy mencionabas la caída de los precios, por ejemplo, de productos como la leche en polvo en el mercado internacional. Hablaste de una caída de un producto que salía hace un año, $4,800, y hoy estaría rondando los $2,000. ¿A qué factores coyunturales han generado esta caída estrepitosa de este tipo de productos en el mercado internacional?
Bueno, ahí un poco yo no soy, por supuesto, analista nivel internacional, digo, lo que veo es la coyuntura y he escuchado a varios hablar del tema. Tenemos un problema de aumentos de stock, un poco la veíamos venir, porque esos valores altos de los lácteos en general, pero sobre todo de la leche en polvo, hizo que gran parte de los países que tienen costos de producción altos pudieran producir en forma muy buena, y son países que en realidad tienen los sistemas adaptados para cuando la cuenta cierra, o sea, la relación básicamente de darle de comer a la vaca y el precio de la leche cierra, esos países rápidamente aumentan su producción. Estoy hablando de grandes exportadores del mercado lácteo, como pueden ser la propia Unión Europea, que además hace un par de meses ha liberado lo que era la cuota de producción, Estados Unidos, son países que cuando aumentan su producción pesan mucho en el comercio internacional. Esos países empezaron a producir a estos valores que hablábamos, de $4,000 o $5,000 de leche en polvo, y de hecho lo que generaron fue un sobrestock a nivel mundial. Claro. Los países compradores, por otro lado, y básicamente hablando de lo que es el mercado asiático, ha generado también que se sobrestoquearon y hoy están jugando, digamos, en una situación al revés, o sea, están dejando que baje, que baje, que baje, y no salen a comprar, esperando un poco que siga bajando más.
Claro, hay mucha la oferta que hoy en día hay de leche en el mercado mundial, la sobrepasa demanda, la demanda. Está,
claro, la está oferta claro. Es mayor que la demanda puntual en el momento, ¿no? Claro. Sabemos que En el comercio de la leche a nivel internacional, de toda la leche que se produce en el mundo, más o menos es un 10% lo que se comercializa entre países. O sea que la demanda por leche va a seguir existiendo, eso sí, lo tenemos claro.
Somos mamíferos, de ahí para arriba, claro, está claro.
Ese es uno de los factores, digamos, que juegan a nivel de internacional. Especialmente para Uruguay también se agregan otros elementos. Uruguay tenía algunos nichos de mercados especiales, como ustedes han escuchado estos días del caso con Venezuela, donde había una diferencia de precio que de alguna manera mantenía los precios de leche del productor en Uruguay un poco más alto de lo que estaban en otros países. Ese mercado básicamente venezolano hoy por hoy está complicado en la interna, por lo tanto para Uruguay le está siendo difícil cobrar a algunos envíos de leche que tiene hecho, y, o sea, Venezuela le está deudando, y a su vez colocar nuevos productos. Entonces nos deja un poco expuestos a salir a buscar alternativas en otros mercados, con volúmenes más grandes de lo que era normal que estábamos comercializando, y por supuesto eso a precios mucho más bajos.
Exacto, pero desde esa perspectiva también buscar como nuevos mercados, buscar nuevos como compradores a nivel internacional puede también generar una cierta estabilidad pensando hacia el futuro. Visto desde ese marco, ¿hay algún mercado en específico el que tú creas o el que tú sabes ya que por parte de las empresas ya se empiecen a sondear? Tú nombrabas el mercado asiático también en su momento. Claro. ¿Están apuntando hacia allá o están viendo la posibilidad de que de que se vuelva como, o que se espere de que Venezuela también mejore su situación.
Uruguay tiene, o sea, si bien Venezuela es el mercado por importancia, o fue hasta fines de 2014 el mercado por importancia, por volúmenes que se le colocaban y por precios, Uruguay tiene muchos destinos de leche, entre otros Mercosur. Brasil también es un fuerte comprador de leche uruguaya. Pero el mercado asiático es un mercado que se viene explorando hace muchos años y que se vienen concretando negocios hacia el mercado asiático, hacia Rusia también. Ustedes saben, el año pasado todo lo que fue manteca se vendió muy bien, y leche en polvo en Rusia. Nosotros tenemos unas diferencias de competitividad con otros países exportadores con respecto al mercado asiático. Lo que es el caso de Nueva Zelanda, que tiene un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, la propia Australia. Entonces, cuando tenemos que acceder a esos mercados, y si bien Mercosur no hace algún convenio especial con o Uruguay propiamente con este tipo de mercados, para Uruguay es siempre más difícil llegar por distancia y por diferencia en los aranceles que tenemos que pagar.
Exacto.
De entrada.
Bueno, ¿tú crees entonces, bajo esa perspectiva, de que el gobierno debería empezarse a preocupar de hacer tratados de libre comercio con esos mercados?
Y por supuesto, para nosotros son clave, para el sector lechero, un sector netamente exportador, esos mercados son clave. Hoy se está hablando mucho de lo que puede ser un tratado de libre comercio a velocidad diferente, como dicen, con la Unión Europea. Eso para el sector lácteo puede ser hasta perjudicial. Europa,
o sea, que es más compleja la cosa, o sea, de repente con China sí, para ustedes sería algo bueno, pero con Europa no tanto.
Y con Europa no tanto, es muy difícil acceder para lácteos uruguayos al mercado europeo.
¿Y por qué hay razones eso? ¿Por qué es difícil para los lácteos uruguayos acceder al mercado europeo?
Porque Europa básicamente como zona del mundo es una zona exportadora de lácteos. Si bien puede haber algún acceso de algún producto muy específico, en términos generales Europa es exportador. Entonces, para nosotros podría llegar a ser lo contrario, incluso si no pondremos alguna salvaguarda en ese tipo de convenios que se hagan, pueden llegar a aparecer lácteos europeos compitiendo con los lácteos nuestros a nivel de mercado interno.
Bien. Ahora, lo que te mencionábamos al principio, Sergio, te preguntaba, vos mencionabas a la sequía, que ¿nos podés contextualizar un poco qué situación de sequía estamos teniendo en relación a otros años, por ejemplo, y cómo repercute en el sector lechero uruguayo, por ejemplo?
Sí, el sector lechero uruguayo es un sector en el cual el productor está acostumbrado a hacer muchas previsiones, ¿no? Por ejemplo, es diferente que otros sectores, como puede ser el ganadero, donde en términos generales, no digo que no haya productores que lo hagan, pero en términos generales se maneja un poco, que más bien variando la cantidad de animales que hay en cada predio, o sea, la carga con respecto a qué cantidad de pastura tiene. En el caso de la lechería es muy difícil hacer eso, porque hay costos fijos que vos tenés que de alguna manera mantener una cierta cantidad de leche para poder cubrir esos costos. Eso implica que tenés que mantener un stock de ganado medianamente estable, o sea que uno no puede decir este año ordeño 100 vacas y el año que viene ordeño 45. En el caso de la lechería eso no existe, por eso el productor lechero está acostumbrado a que hay épocas del año, como son la primavera y el verano básicamente, donde el productor tiene que aprovechar a hacer reservas, reservas me refiero
a estoquear
granos, a estoquear silo, fardos, para cubrir los posibles déficits que existan, sobre todo en el invierno, ¿no? Eso el productor normalmente lo hace, está acostumbrado a hacerlo. El tema es cuando aparecen sequías como estas, donde tenemos toda una implantación de arranque de lo que es los cultivos que se hacen a principio del otoño, que esos cultivos hoy prácticamente hay zonas del país donde no existen, porque se plantaron, se gastó la plata, se hicieron los trabajos en tiempo y en forma, pero hay lugares donde hace 4 o 5 meses que prácticamente no llueve, como es algunas zonas de Florida, algunas zonas de San José.
Cuatro o cinco meses que no llueve,
como para decir esos verdes.
Para llovió, claro, que cayó un poquito de agua y se quedó por eso.
Después tenemos otras zonas, como es, por ejemplo, acá en Paysandú y un poco más al norte, donde la situación, si bien está complicada desde el punto de vista de las pasturas, pero no es tan grave porque algunas aguas hemos agarrado. Incluso hace 3 o 4 días, acá llovieron 20 y algo milímetros, que en esta época del año, con baja evaporación, porque no hace tanto calor, no hace calor, va bien, y las horas de día son menores, esos 20 milímetros ayudan bastante a que esas pasturas vuelvan a empujar. Hacía prácticamente 2 meses que no llovía acá en los alrededores de Paysandú, pero ahora con esta agua ha cambiado bastante.
Bueno, Sergio...
Lo que ha pasado con el productor, y te cierro con esto, es que él, al no tener esas pasturas, y sobre todo en la zona más fuerte de Cuenca Lechera, el productor se está comiendo mucho más rápido esa reserva que había hecho. Lo que quiere decir que las reservas no le van a dar para todo el año como es normal, y bueno, y dentro de un mes o dos posiblemente esas reservas ya no existan, y no sé qué va a pasar si climáticamente no cambia y el productor tiene que salir a comprar grano.
Y en ese panorama, si las reservas no existen y pasa eso, ¿qué harían? ¿Cómo enfrentarían esta situación? ¿Qué van a demandar? Porque sería un panorama bastante negativo.
Y ahí no hay otra que es para mantener la estructura armada esa fuerza de plata. O sea, que quiere decir que el productor va a tener que salir a comprar granos, granos que además la alerta más amarilla que tenemos ahora es que, bueno, ustedes saben, hace 2 días la soja subió $20 a nivel de precio internacional, o sea que eso, y el maíz también. Entonces, bueno, si teníamos una ecuación relativamente buena en cuanto a lo que era el precio del grano hace 3-4 meses con respecto al precio de la leche, hoy la cosa se está dando vuelta y está haciendo una ecuación totalmente mala, digamos, y más cuando uno tiene que dar volúmenes por encima de lo normal.
Bueno, Sergio,
así que no sé qué vamos a hacer. Sí.
¿Y por qué la soja? ¿Cómo los afecta a ustedes esto? Me tiraste una punta interesante ahí, el precio de la soja. ¿Por qué? ¿Porque es por la tierra?
Nos afecta desde todo punto de vista, porque primero que el ganado lechero consume grano.
Claro.
Y consume proteicos, básicamente, como son la soja, ¿no? O sea, el coproducto del aceite de soja es la harina de soja, el productor lo usa. Pero a su vez, el aumento del valor de la soja o del maíz arrastra un aumento de todos los otros productos y subproductos, como puede ser la harina de girasol, como puede ser la raicilla. Eso implica que la ecuación económica te cierre menos todavía, ¿no?
Aclarar esa duda. Bueno, Sergio, estaremos alerta. Te agradecemos estos minutos a la nueva mañana, ¿sí?
Por favor, el agradecido soy yo y a las órdenes cuando gusten.
Bueno, hablábamos con Sergio Filgueira de la Intergremial de Productores de Leche, que bueno, nos da un panorama bastante completo sobre la situación, sobre las perspectivas y sobre qué acciones se pueden tomar en el peor de los casos, y también, bueno, veremos cómo funciona esto, y también, sobre todo, con lo que la última punta que nos tiraba era el precio de la soja.
Claro, y también comentamos lo de la sequía, que parece algo muy trivial, pero es algo también relevante para este rubro.